Estás escuchando
Cope Lorca y Cope Águilas.
89.2 FM.
¿Quieres conocer un recorrido de golf considerado como el mejor campo desértico de Europa? El próximo 14 de noviembre, Aguilón Golf abre las puertas de su escuela a todo el que quiera disfrutar del golf. Y es que se pone en marcha la escuela de golf para niños y adultos. Las clases para los niños entre 6 y 16 años gratis. Es el momento para que practiques un deporte seguro con la mejor compañía. Toda la información en Aguilón Golf, a 5 minutos de San Juan de los Terreros o en el teléfono 672-65-5600. Y disfruta también del restaurante con una terraza y unas vistas únicas.
Papá, ¿qué es un híbrido?
Pues un coche etiqueta cero perfecto para moverte por ciudad y también para viajar, como el Clase A.
Víctor, que tiene 5 años.
Nuevo Clase A híbrido enchufable de Mercedes, con cargador y 3 años de mantenimiento incluidos. Muévete sin límites dentro y fuera de la ciudad y aprovéchate de las nuevas ayudas del gobierno para vehículos híbridos enchufables.
Venga a verlos a Dimóvil, concesionario oficial Mercedes-Benz en la región de Murcia. Dimóvil.
Cope Lorca y Cope Águilas.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de José Ángel Ayala. Tiempo para conocer la última hora que nos deja la comarca del Valle del Guadalentín en Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras en esta jornada de miércoles 21 de octubre de 2020. Abrimos, como siempre, en clave COVID-19. La cifra de nuevos casos en la región de Murcia ha repuntado a los 671 casos en las últimas 24 horas. Además, la región de Murcia ha registrado de nuevo 2 fallecimientos. Se trata de un hombre y una mujer de 84 y 82 años de los municipios de Lorca y de Molina del Segura, con lo que la cifra de decesos registrados por esta enfermedad en la comunidad asciende a 272. De esos 671 nuevos casos, tenemos que destacar que 13 se han registrado en Totana, 10 en Lorca, 7 en Águilas y 5 en Mazarrón. El número de casos activos asciende a 9.185 personas. En clave municipal, tenemos que indicar que el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López de Miras, ha destacado el compromiso del Gobierno regional con Lorca durante la inauguración del tramo 2 de la Ronda Central, que ya está abierto al tráfico con el primer puente con pila central en V de la región. El nuevo puente que incluye este tramo de la Ronda Central de Lorca es el primero de estas características con pila central en forma de V que se construye en la red regional de carreteras. La apertura del nuevo tramo repercutirá en una notable mejora de la fluidez del tráfico, ya que va a descongestionar las avenidas Juan Carlos I y de Europa, pues va a suponer sacar a más de 7.000 vehículos al día del centro de la ciudad. Así lo expresaba el presidente de la comunidad, Fernando López Miras.
Es una infraestructura fundamental para la Lorca del futuro. Va a permitir descongestionar de más de 7.000 vehículos al día al centro de Lorca, a la avenida Juan Carlos I, a la avenida Europa. Como digo, ya están viendo esta infraestructura, pocos puentes como este que hoy se inaugura sobre el río Guadalentín.
El presidente López Miras, que anunciaba el desbloqueo del tercer tramo de la Ronda Central de Lorca con una inversión de 9,7 millones de euros. La comunidad autónoma tendrá que negociar con el Banco Europeo de Inversiones el establecimiento de una prórroga que permita la construcción de ese tramo 3 de la Ronda Central entre la Rambla de Tiata y el puente de Vallecas. El proyecto acaba de ser desbloqueado por el Gobierno regional tras una aprobación en tiempo récord de la modificación del plan urbano de Lorca, que va a permitir la construcción de ese vial de 730 metros de longitud, en cuyo centro se encuentra el puente de la Torta. El director general del Territorio y Arquitectura de la Consejería de Fomento es Jaime Pérez Zulueta.
Efectivamente, se ha podido desbloquear el trámite administrativo, esa modificación de plan general, que por fin ha podido ser aprobada, y además en un tiempo récord, gracias a los cambios legislativos que pudimos hacer en la pandemia en la Ley del Suelo. Esa modificación de plan general ya está aprobada definitivamente por el consejero, y a partir de ahora, efectivamente, hay que negociar con el BEI esta prórroga del plazo para poder firmar este convenio, que el ayuntamiento pueda ejecutar la obra, que efectivamente es de más de 10 millones de euros.
Y seguimos hablando de carreteras, porque la construcción del túnel bajo la rotonda del barrio de San Antonio se va a iniciar en la primera semana de noviembre con un presupuesto regional de 3,6 millones de euros y 10 meses de plazo de ejecución. Lo ha confirmado precisamente Pérez Zulueta, que ha remarcado que se trata de una obra de gran complejidad que va a obligar a cortar la carretera entre 6 y 8 meses.
Efectivamente, estamos a punto de comenzar la obra de San Antonio. Es una obra compleja que además aquí requiere de la coordinación entre 3 administraciones, la local, la regional y la nacional. Hemos estado esperando el permiso del Ministerio, efectivamente, para el corte de la autovía. Próximamente será publicado en prensa y en los próximos días podremos comenzar, pero, repito, requiere de una coordinación integral con policía local, con el ayuntamiento, con la comunidad autónoma.
Unas declaraciones que se han realizado en la ermita de San Lázaro, porque el alcalde de Lorca esta mañana ha destacado la importancia de recuperar la histórica ermita de San Lázaro y su entorno durante una visita a las obras de regeneración que se están ejecutando. El alcalde de la ciudad, Diego José Mateos, ha destacado que se trata de un espacio importantísimo en el municipio, una histórica zona de Lorca cuya rehabilitación siempre han considerado como imprescindible.
Se va a hacer una actuación inmediata para que no se perdiera del todo, se va a hacer una rehabilitación y con la intención de ponerla al servicio de los vecinos, ¿no? Que se recuperen este espacio público y que, ¿por qué no?, incluso recuperar la vieja tradición que tenían de hacer esa procesión, esa romería de los vecinos de San Lázaro en el día de su patrón.
Y tenemos que hablar también de calle Selgas, porque el Partido Popular ha propuesto una intervención urgente para mejorar la calle Selgas ante su avanzado estado de degradación y el retraso sine die de las obras del Palacio de Justicia. Así lo ha indicado Rosa María Medina, la concejal del Partido Popular en Lorca, que ha destacado que el firme está destrozado, sus adoquines se han desprendido y se pueden incluso coger algunos con la mano.
Pues lo que proponemos es que nosotros no nos podemos esperar a que el señor Pedro Sánchez o el señor Diego José Mateo decidan construir finalmente el Palacio de Justicia. No nos podemos esperar y entendemos que deben de iniciarse ya la rehabilitación, la recuperación de esta calle, de la calle Selgas. Tienen que arreglar, tienen que desarrollar pues un proyecto para arreglar, para un arreglo integral de toda la calle Selga y también de la calle Paradores.
La respuesta ha llegado por parte del Ayuntamiento de Lorca, la portavoz Isabel Casalduero, que ha indicado que va a iniciar los trabajos de mejora del pavimento de la calle Selgas la próxima semana. Ha indicado que la intervención, que tiene un plazo de ejecución de 5 días, cuenta con un presupuesto de 14.000 euros y tiene el firme objetivo de dar respuesta a una reclamación vecinal que se viene realizando desde hace más de 10 años.
El Ayuntamiento de Lorca va a acometer la próxima semana y una vez finalizado el proceso administrativo que comenzó el pasado día 5 con la solicitud de ofertas a distintas empresas, una actuación que da respuesta a una reclamación vecinal de hace ya más de 10 años, como es la actuación provisional de pavimentado en la calle Selgas.
Y tenemos que hablar también de política, porque Izquierda Unida Verdes indica que es un fiasco los presupuestos participativos en Lorca, ha denunciado y ha calificado de fiasco esos presupuestos participativos en la ciudad de Lorca. La concejal de esta formación, Gloria Martín, ha lamentado que el Partido Socialista no haya cumplido ni uno solo de los acuerdos del pacto de investidura relativos a democracia, transparencia y participación.
No se han implementado los presupuestos participativos para que los vecinos puedan decidir directamente sobre las inversiones que se realizan en el municipio. No se ha puesto fin a la elección a dedo de los alcaldes pedáneos, que nosotros queremos que sean elegidos por el voto de los vecinos. No se ha modificado ni se ha puesto en marcha el reglamento orgánico de los distritos, que está en vía muerta desde su aprobación en el año 2014.
Y tenemos que hablar también del Colegio de Abogados de Lorca, porque será el punto de contacto para la detección de posibles casos de ocupación en su área de influencia. La entidad colegial colabora con la comunidad en la redacción del protocolo y manual de buenas prácticas para evitar esa práctica ilegal. Así lo ha indicado el consejero de Fomento e Infraestructuras, a José Ramón Diez de Revenga, y el decano de la entidad colegial, Ángel García Aragón, durante una reunión de trabajo en la que hablaron de la estrategia regional para evitar la expansión de la ocupación en la región de Murcia.
El derecho a la propiedad privada debe salvaguardarse también en segundas residencias y en viviendas que, aunque haya una parte del año que no estén habitadas, eso no quiere decir que puedan ser ocupadas por aquel que así lo desee.
El Colegio de Abogados de Lorca será el punto de contacto para la detección temprana de casos de ocupación en su área de influencia, que abarca una importante zona costera y localidades turísticas que son áreas críticas para este tipo de fenómenos. Y el municipio de Lorca cuenta en la actualidad con 97.003 habitantes, de los que el 51,3% son hombres y el 48,7% mujeres. El edil de Estadística Isidro Avellán ha concretado que en el casco urbano residen 63.009 personas, lo que supone el 65% del total, mientras que el 35% de la población restante habita en las diferentes pedanías del municipio. Sobre la multiculturalidad del municipio de Lorquino, también los datos reflejan que en Lorca se concentran un total de 96 nacionalidades distintas, de las que un 22,1% de la población son distintas a la española, siendo la más numerosa la marroquí, con 10.826 ciudadanos. Y tenemos que marcharnos hasta Águilas, porque el Partido Popular de este municipio ha solicitado que se estudie la posibilidad de colocar sistemas de videovigilancia para mejorar la seguridad en la pedanía de Calabardina. Francisco Navarro, el edil del Partido Popular en Águilas, indica que Calabardina ha sufrido más de una oleada de robos, lo que genera un alto grado de inseguridad para los vecinos que residen allí durante todo el año. Llegamos a las 2:30. Actualizamos la información a nivel nacional e internacional.